Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3, segundo día de esta semana. Estamos a martes, a 2 de febrero de 2021. Cuando un día te trae buenas noticias, hay que procurar estar contento siempre, porque cuando uno tiene salud, yo creo que ya es motivo, con los tiempos que corren, para por lo menos intentar disfrutar lo máximo que se puede. Pero cuando además el día te viene con buenas noticias, pues hay que celebrarlo todavía más si cabe. Estamos contentos, ¿eh? Porque sigue mejorando nuestro querido Antonio Estévez. Va la cosa lenta, va la cosa despacito, pero como a él le gusta hacerlo todo, con buena letra. Y eso es, sin duda, lo más importante. Cuando te llegan buenas noticias, lo más importante y lo mejor que puede hacer uno es celebrarlo. Y sobre todo, compartirlo con los que para él, para nuestro querido Antonio Estévez, sois parte de su familia, aunque sea radiofónica, pero sin duda parte de su familia, que por eso lleva aquí más de 30 años contando pues noticias relacionadas con el deporte, sobre todo relacionadas con el Real Club Celta. Ayer, la pasada medianoche, quedó cerrado el mercado de invierno, y menos mal, pensarán algunos, porque la verdad es que no han sido demasiadas noticias positivas las que se pueden dar en torno al cierre del mercado invernal para la entidad que preside Carlos Mourinho. Ha habido movimientos también, y además varios, en los equipos de la provincia de Segunda División B y también de Tercera. Teníamos pendientes una charla con Rodrigo Corrales, que ya está de vuelta en Hungría para incorporarse a las filas del Veszprém. Rodrigo Corrales, que viene de colgarse la medalla de bronce con los hispanos. Y hoy, para terminar, tenemos un tema curioso, porque venimos hablando, por desgracia para nosotros, largo y tendido, de cómo afecta el coronavirus al mundo del deporte. Uno de los equipos que se ha visto afectado en estas últimas semanas ha sido el Celta Zorca, que se ha refugiado en la figura de su psicólogo habitual, de su psicólogo de la primera plantilla, para tener reuniones, para comentar determinados temas que tienen que ver, evidentemente, con lo deportivo y también, por descontado, con la pandemia. Luego le vamos a pedir a este protagonista que nos cuente cómo han sido esas reuniones y de qué hablaban las chicas del Celta Zorca de baloncesto. Tenemos muchas cosas. Vamos a empezar hablando del Celta, del mercado de invierno, pero antes, como siempre, las presentaciones. Están, como siempre, haciendo un trabajo fantástico, sensacional, Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. El saludo de quien os habla, de Santipeón, nuestro beso. Hoy estamos un poquito más contentos que ayer, querido Antonio. Vamos, fuerza, a seguir, que vamos por el buen camino, y eso es lo más importante. Beso enorme, abrazo para toda su familia, querido Antonio Estévez. Son y 33, las 3, arrancamos. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Un punto neurálgico de la vida diocesana, el seminario, semillero de vocaciones.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
La pasada medianoche quedaba zanjado, quedaba cerrado el mercado de invierno, en lo que tiene que ver principalmente, en lo que a nosotros nos toca más de lleno, con el Real Club Celta. El Celta cierra este mercado de enero con tres incorporaciones: Aarón Martín, lateral izquierdo; Augusto Solari, argentino, extremo derecho; y el último en llegar, casi que sobre la bocina, Facundo Ferreira. Tiene 29 años, es delantero, se desvinculó en estos pasados días del Benfica, donde apenas había tenido participación. Llegó a Vigo en estas últimas horas, pasó reconocimiento médico y, antes de que se cerrase el mercado de invierno, pudo firmar su nuevo contrato hasta el final de la presente temporada. Fijaos si tienen poca confianza en el Celta, en lo que pueda pasar con este chico, al que ojalá esto vaya por delante, le vayan bien las cosas, porque si le van bien a él, le irán bien al Celta. No creo que en el Celta tenga mucha confianza cuando firman el contrato de Facundo Ferreira solo hasta final de temporada. Después, puedes leer por ahí, es que el contrato es prorrogable. Sí, claro, si termina contrato el 30 de junio, pues claro que el contrato es prorrogable. Pero evidentemente, mucho van a tener que cambiar las cosas, porque no vamos a obviar la realidad. Facundo Ferreira es un delantero que ha dado buen resultado en equipos como el Shakhtar Donetsk, donde es verdad, donde es cierto que se infló a marcar goles. También le fue bastante bien en Argentina, pero no podemos negar que en otras etapas, por ejemplo, en su primera estadía como futbolista en la Liga de Fútbol Profesional en el Español, pues la verdad es que fue discreto. Por ser correcto yo, en este caso, su paso por el Español fue discreto, o más que discreto. Así que veremos cómo le van las cosas a Facundo Ferreira, que es el último futbolista de los tres que ha incorporado el equipo que preside Carlos Mourinho en este mercado de invierno. Pero, sin duda, las noticias en este mes de enero, en relación al mercado, han venido en el apartado de salidas. Es difícil encontrar en los últimos años, y mira que Felipe Miñambres tiene algunos nombres a sus espaldas que marcan su carrera como director deportivo, es difícil encontrar una gestión peor que la que ha hecho el Celta con el caso Lucas Olaza. Se intentó vender la burra desde el club, permitidme la expresión, ¿eh? La utilizamos muchas veces los periodistas, se nos intentó colar un gol por toda la escuadra de vamos a deshacernos de Lucas Olaza para traer a Franco Cervi, porque había que liberar masa salarial y sobre todo porque había que liberar plaza de extracomunitario. Pues bien, a mi entender, por lo menos poco se está hablando de lo pésimo de la operación de Lucas Olaza. Te deshaces del futbolista que más minutos había acumulado con tu plantilla en lo que va de temporada. Un jugador que es verdad, que ha tenido sus altibajos incluso en lo poquito que llevamos de temporada. No empezó Lucas Olaza como en temporadas, como en años anteriores. Pero al final Lucas Olaza es un seguro, sobre todo en el carril izquierdo, a la hora de defender y, por qué no decirlo, también en ataque. Porque acumula varias asistencias de gol desde que se convirtió hace ya un par de temporadas en futbolista de la primera plantilla del Real Club Celta. Recalco lo de primera plantilla porque Lucas Olaza, recuerdo que también pasó por el equipo filial. Bueno, pues si esto no fuese poco, encima te deshaces de Olaza, que llega a un acuerdo con el Real Valladolid a través del OK de Boca Juniors para reforzar a un equipo que es rival directo en la pelea por la permanencia. Insisto, difícil hacerlo peor que Felipe Miñambres y que Antonio Chávez, principalmente en la gestión de cómo han dejado fuera a Lucas Olaza. Un Olaza que esta mañana ha sido presentado como nuevo jugador blanquivioleta, como nuevo futbolista del Real Valladolid. No sé si de forma directa o de forma velada, pero esta mañana se le ha preguntado por el rendimiento que espera dar en este segundo tramo de la temporada vistiendo la camiseta del equipo castellano-leonés. Y Olaza, por lo menos a mi entender, llamadme mal pensado, seguramente acertaréis, aprovechaba para enviar también un mensaje a la directiva del Celta.
Sí, bueno, la verdad que estoy muy contento de poder estar aquí. Trataré de dar lo mejor, como lo he tratado de dar siempre, de poder dejarlo todo por el club que me ha dado mucha confianza, así que nada, trataremos de dar lo mejor, como lo he hecho, seguir creciendo en mi juego y poder ayudar al equipo en donde me toque, ¿verdad? Así que estoy muy agradecido.
Dar lo mejor, como lo he hecho siempre, un equipo, un club que ha apostado por mí, que me ha mostrado confianza. No sé, insisto, seguramente es que yo soy muy mal pensado, pero a mí me da la sensación de que Olaza, como es lógico, va a tener cuentas pendientes con la dirigencia, como dicen nuestros amigos sudamericanos del equipo Vigués. Un Olaza al que se le preguntaba por esto que comentábamos anteriormente. ¿Cómo ve él las opciones de Valladolid y de Celta, que son rivales directos por conseguir la permanencia en Primera División? ¿Cómo ve él la pelea entre su ex-equipo y su nuevo equipo hasta final de temporada en una liga que está tremendamente competitiva y apretada?
Como sabemos, actualmente la liga está muy, muy competitiva, muy igualada, así que nada, esperemos ver al Real Valladolid muy bien en los próximos partidos y que podamos subir en la clasificación.
Miguel Ángel Gómez, que es el director deportivo del Real Valladolid, después de la comparecencia del futbolista uruguayo, hacía referencia a lo difícil, a lo complicadísimas que habían sido las negociaciones, principalmente entre Boca Juniors y Real Valladolid, una vez que Olaza había sido devuelto por el Real Club Celta.
La operación ha sido muy difícil. Nosotros vamos a ser claros, no tenemos que ocultarnos. Creo que hay que dar las gracias a Boca Juniors, a Juan Román Riquelme, por estas negociaciones y sobre todo por las reuniones que han mantenido telemáticamente con Ronaldo, a Ronaldo, que ha tenido la implicación máxima, y Ronaldo ha conseguido que la operación sea una cesión con una compra obligada por un valor de 3 millones de euros.
Yo en el tema de Ferreira, de momento no me voy a meter, porque creo que hay que ser justo y lo que hay que hacer con este chico es por lo menos darle la oportunidad de que sobre el terreno de juego, cuando le dé la oportunidad el Chacho Coudet, demuestre si vale o no para jugar en el Celta, si vale o no para jugar en Primera División. Los números son los que son y él tendrá que refrendar con sus buenas actuaciones y ojalá con sus goles el porqué de la incorporación, el porqué de la confianza por parte de los directivos del Real Club Celta. Lo que no tiene perdón de Dios, y nunca mejor dicho, es el trato que ha recibido Lucas Olaza por parte de Carlos Mourinho, por parte de Antonio Chávez y por parte de Felipe Miñambres. Yo me pregunto, ¿en qué situación queda el director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, que si no recuerdo mal termina contrato el próximo mes de junio, en qué situación queda Miñambres después del cierre de este mercado de invierno, en el que, por cierto, se me olvidaba, ha sido incapaz de sacar del equipo a David Costas y a Jorge Sáenz? Si queréis vosotros lo de David Costas, lo puedo entender. Es un futbolista de la plantilla, tiene contrato en vigor, el chico no le gustan las propuestas. ¿Te quieres quedar? Pues te quedas. Hasta ahí lo puedo casi hasta entender. Pero lo de Jorge Sáenz, que está cedido por el Valencia, si eres incapaz de llegar a un acuerdo con el club que te lo ha cedido para devolverlo, si es que al final le tienes que pagar, pues a lo mejor te compensará pagar la penalización, que por cierto, vaya por delante que no tengo ni idea de a cuánto asciende. Pero de verdad que Miñambres ha demostrado una vez más una alta incapacidad para llevar a cabo una serie de operaciones que eran importantes en el devenir del club. Que tanto decimos que es que la pandemia, que es difícil económicamente, es que es muy complicado ya, pero si es que si el director deportivo no es capaz de sacar adelante lo que tiene que hacer, pues es que entonces, claro que es difícil. Vuelvo a Lucas Olaza, que él sí, porque ha sido respetuoso y educado con el club en el que ha jugado estas últimas temporadas, se quiso despedir en las redes sociales, en Twitter. Decía Lucas Olaza anoche, luego de 2 años me toca despedirme, solo tengo palabras de agradecimiento hacia mis compañeros, que desde que llegué me han tratado con mucho cariño y respeto a todos los empleados del club que trabajan diariamente para que no nos falte nada y dejan todo por nosotros, ¿no? Y también, por supuesto, se mostraba muy, pero que muy agradecido a los aficionados que siempre le han tratado con mucho cariño. Lucas Olaza, el futbolista que más minutos ha acumulado en lo que llevamos de temporada con el Real Club Celta. Le has dado carpetazo de una manera lamentable, lo has apartado, no le has permitido entrenar con sus compañeros los últimos días y así has puesto punto y final a la etapa de este chico que ha sido muy respetuoso, muy educado con la entidad y con sus compañeros. Así que Lucas Olaza ya es historia del Real Club Celta. Veremos si definitivamente, porque los caminos de Olaza y el Valladolid y el Celta se van a tener que cruzar en algún momento en esa pelea por la supervivencia, por seguir en Primera División. El último en llegar, como decíamos, Facundo Ferreira, el argentino, que ha atendido a los medios oficiales del Real Club Celta. Dice Ferreira que se define como un delantero con gol, que sobre todo disfruta jugando de espaldas a la portería rival.
Nada, ganas seguro, voy a aportar muchas ganas. Después nada, soy un delantero típico 9 que trata de aguantar los balones, que juega mucho de espalda y bueno, las situaciones que quedan tratar de inventarlas.
Apenas ha jugado en el Lisboa de Portugal, por lo tanto Ferreira reconoce que físicamente todavía le queda bastante para poder estar al nivel de sus compañeros.
Quizá no llego con el rodaje que quiero tener, pero lo más importante es que nada, que llego con muchas ganas. Me fui de Lisboa y la verdad que no estaba bien porque uno cuando no juega puede estar en cualquier lado, pero si no juegas no estás contento, no te sentís parte y nada. Y ahora salí de Benfica y es como que sentí algunas sensaciones diferentes, como volver a encontrarme conmigo y nada, lo quiero demostrar dentro del campo porque yo te puedo decir muchas cosas, pero quiero volver a tener ese nivel que alguna vez tuve y bueno, poder demostrarlo.
Y Ferreira se refería también a la etapa en la que vistió la camiseta del Español, en la que evidentemente abiertamente dice que no le fueron las cosas como él hubiese deseado.
Fueron muchos años afuera, ya tuve la experiencia en el Español hace 1 año y medio, estuve jugando ahí, no fue de mis mejores momentos y las mejores experiencias, pero bueno, eso me va a ayudar mucho para afrontar este desafío en la liga, que es una liga muy competitiva y todos los equipos son buenos.
Esos son los últimos movimientos que hizo el Celta antes del cierre del mercado, la llegada del argentino Facundo Ferreira, las salidas de Olaza al Valladolid y que no se me olvide, de Okai, ya es oficial también, evidentemente, su cesión sin opción de compra de ningún tipo a la Premier League, al West Bromwich Albion, donde va a jugar hasta el próximo mes de junio. Un Celta que prepara desde ya su próximo compromiso de liga, que va a tener que esperar hasta el próximo lunes para visitar el Wanda Metropolitano y medirse con el Atlético de Madrid. Sigue trabajando al margen Denis Suárez. El propio Denis hoy en sus redes sociales nos hacía partícipes de que lleva 9 días al margen de sus compañeros por ser contacto de un positivo. Por parte del Celta nos tuvimos que enterar en la previa del partido contra el Granada de este pasado fin de semana. Nos tuvimos que enterar el sábado. Insisto, el futbolista ha reconocido que lleva 9 días sin trabajar con el resto de sus compañeros. Hablando de casos positivos, ha dado positivo en coronavirus Yangel Herrera, futbolista del Granada, el último rival del Celta. Esto ha activado todos los protocolos de la liga en el equipo vigués. Así que test masivos para los futbolistas del Celta para descartar que haya positivos después de haber tenido contacto deportivo, evidentemente, con el jugador del Granada. Y por último, en relación al Celta, hemos conocido en las últimas horas por parte de la liga un nuevo horario. Jornada 24, sábado 20 de este mes de febrero a las 6:30 de la tarde en Mestalla, el Celta va a visitar a un Valencia de capa caída.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí de Sean Connery.
Muy buena.
En la información.
¿Hay algo de última hora en torno al partido que arranca?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
También fue un último día agitado en cuanto al mercado para los equipos de segunda B. El Pontevedra firmó a Pitu Fernández, tiene 20 años, juega en todas las posiciones del ataque y procede de la Unión Esportiva Cornellá. Pitu esta mañana ha sido presentado y ha confesado que por qué eligió al equipo granate.
Bueno, al final Pontevedra es un club histórico y una plaza increíble en la que jugar, así que al final eso tira mucho y nada, mis agentes y yo consideramos que era una opción buenísima y decidimos venir aquí por eso.
Un Pontevedra que decidió dar salida a Alex Vilariños, que va a reforzar a la Londres en calidad de cedido hasta final de temporada. El Celta B se refuerza con el atacante camerunés Kevin Sonny, que llega cedido por el Girona, aunque en la primera vuelta estuvo jugando en el Villarreal B. Kevin Sonny, que tiene experiencia en primera división. Por cierto, como dato curioso, con la llegada de este delantero en el Celta B, son 8 las nacionalidades diferentes que componen la plantilla del filial, para que luego nos vendan que si los juveniles, que si la cantera, que si no sé qué. Cuando haces un equipo filial, que si el objetivo es ascender o estar en la Liga Pro, que me parece muy bien, ¿eh?, pero que entonces no nos vendan la burra, que no es necesario. Por último, el Corucho ficha a Aarón Piñán, cedido por la Cultural y Deportiva Leonesa después de renovar con el equipo castellano leones. Juega como medio centro, tiene 23 años y quiere vivir la experiencia de estar en una ciudad como Vigo y de jugar en un equipo como el Corucho.
Disfrutar del fútbol, de Vigo, de la ciudad, de todo. La verdad que es una experiencia que estaba deseando hacer porque todavía no había marchado de León, de mi ciudad y demás. Y es algo que tengo bastantes ganas de disfrutar de todo lo que conlleva. Me va a venir bien en muchos aspectos de mi vida, pero bueno, sobre todo en el futbolístico, como te digo, pues para coger esa experiencia que quizá me falte y esos minutos en segunda B para ser un jugador más mejor formado.
El Corucho, que también se refuerza con el delantero Esteban López, que llega cedido por el UCAM Murcia B de tercera división.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Expósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Teníamos que llamarle porque era una obligación y porque además quedamos con él en esto, en que según como le fuesen las cosas en el Mundial, aunque le hubiese ido rematadamente mal, le hubiésemos llamado porque le valoramos mucho, porque le apreciamos mucho, así que la llamada era más que obligatoria. Nos vamos hasta Hungría para felicitar a la medalla de bronce con los hispanos en el Campeonato del Mundo de Balonmano, Rodrigo Corrales. Hola Rodri, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ya en Hungría te pillamos, ¿no?
Pues sí, en Hungría ya, y a puntito de entrenar, dentro de un rato pues tendré que ir a entrenar, y bueno, como ya te había dicho, el jueves jugamos ya partido de Liga de Campeones contra el Barça, además que no es un partido fácil, y a nada, a prepararlo, a empezar ya la competición a nivel de clubes.
O sea que, Rodri, lo de haber pensado en algún momento en que termine el Mundial, me cuelgo la medalla de bronce y me paso por Galicia a ver a mi gente y a estar unos días de descanso, eso es absolutamente imposible.
Eso es un sueño, ahora mismo. Bueno, a ver, al final también estamos en la situación que estamos, tampoco hubiese sido más complicado, pero bueno, generalmente después de la alegría que te da acabar un campeonato así, pues bueno, nunca tenemos mucho tiempo para descansar, para disfrutarlo, así que ya cuando pase todo esto y tengamos más tiempo ya seremos conscientes, ya estaremos más tranquilos y ya lo valoraremos más quizás.
Habéis vuelto a demostrar, y no es la primera vez que lo hacéis, Rodri, que los hispanos sois un valor seguro.
Sí, bueno, la verdad es que acabamos a nivel grupal muy, muy, muy contentos, ¿no? Porque creo que hemos demostrado el saber competir en todos los partidos, hemos jugado muy, muy bien durante todo el campeonato y bueno, somos conscientes de que somos siempre un equipo difícil de batir. Es cierto que hay muchos equipos también que son candidatos a ganar, con quizás mayor talento individual que nosotros, pero nosotros al final jugamos muy bien, competimos muy bien y aunque perdamos como el día de Dinamarca, siempre estamos ahí, ¿no? Y yo creo que este campeonato ha servido también, sobre todo estando en el mes del formato de burbuja, un mes prácticamente solo de balonmano, sin poder salir, con lo cual eso nos ha venido a nivel de grupo, nos ha reportado un montón y sobre todo de cara a lo que viene en verano, pues creo que ha sido un campeonato muy positivo.
Oye, Rodri, ¿qué balance haces a nivel individual del Mundial que has hecho? Porque has tenido varios partidos en los que has sido portada prácticamente de todos los medios de comunicación, principalmente pues este último frente a Francia, que a la selección le valió además la medalla de bronce, también destacadísimo tu partido frente a Noruega, pero ¿tú con qué te quedas de este Mundial que ha disputado en concreto Rodrigo Corrales?
Bueno, lo primero me quedo con que se haya disputado, ¿no? Porque en medio de la pandemia y la situación tal y como está, pues creo que ha sido muy importante y hay que felicitar en este caso a la organización de que se haya podido desarrollar un evento así con normalidad y en condiciones buenas, ¿no? También para los deportistas, con lo cual con eso me quedo en primer lugar y después, bueno, a nivel individual yo creo que ahí la junta siempre es mejor ponerse a los entrenadores, a los compañeros, pero bueno, yo salgo obviamente muy contento por estar, formar parte de este equipo, acabar el Mundial con una medalla y obviamente pues siempre os cuento, ¿no?, que Jordi pues nos da mucha confianza a los porteros, nos pone un partido cada uno, con lo cual muy contento de devolverle esa confianza y al final hemos ganado dos partidos y hemos sacado una medalla, con lo cual a nivel individual también acabo contento por estar ahí, por jugar y pues, hombre, uno cuando juega quiere hacerlo lo mejor posible y acabo muy contento por eso, ¿no?
Y ahora imagino que a pensar en los Juegos Olímpicos, en función de lo que pueda pasar evidentemente con la cita de Tokio, porque está todo, como es lógico, muy en el aire.
Sí, la verdad que sí. Bueno, es nuestro gran objetivo, el sueño de muchos. El año pasado es evidente que por la situación que se vive en el mundo, pues fue un golpe duro porque mucha gente había quizás planteado acabar su carrera y entonces, bueno, surgía la duda, ¿no?, de continuar o no jugando a balonmano y afortunadamente tanto Raúl como Miran como otros pues han continuado un año más y podrán estar ahí. Entonces, bueno, es nuestro gran objetivo, esperemos que la situación mejore, que este año se celebre obviamente porque, bueno, llegamos en buen momento a nivel de selección y bueno, que es el sueño de mucha gente, ¿no? Lo bueno es que ayer estuvimos en el COE, en el Comité Olímpico, y bueno, nos han dicho que hay muchas posibilidades de que se celebre, ¿no? Y eso, pues, quieras que no, pues, no, nos motiva, ¿no?, a seguir trabajando y a, pues, cuando llegue su momento, a prepararnos con mayor ilusión.
La última por mi parte, Rodri, te dejo seguir con el viaje rumbo a casa y que te prepares ya para el entrenamiento de esta tarde, pero es que no me resisto a hacerte esta pregunta. Es que me han contado que lo pasasteis pipa, los miembros de los hispanos, en la fiesta con la que cerrasteis el Mundial. Cuéntanos lo que puedas.
Bueno, la verdad que poco hicimos porque al final fuimos, como siempre, ¿no?, en estos casos, acabamos el partido, no tuvimos tiempo a hacer nada, fuimos al hotel, cenamos a cuenta gotas, y de ahí fuimos a ceremonia. Lo único bueno es que, bueno, en este caso, al volver en un avión que solo estábamos nosotros, pues al menos pudimos disfrutarlo en equipo, porque al final solo viajábamos los miembros que hemos estado en burbuja todos estos días, con lo cual con total tranquilidad y poco más. Yo creo que nos hemos quedado con ganas de que, pues, obviamente, cuando la situación lo permita, de reencontrarnos y poder celebrarlo, pero es lo que hay, son los tiempos que hay. Hemos, por suerte, podido celebrarlo un poco en el avión entre nosotros y bueno, es todo lo que ha sido.
Rodrigo Corrales, portero de la selección española de balonmano, portero de Cangas, portero del Vespren, una de las grandes estrellas que tiene el balonmano gallego, el balonmano nacional a nivel internacional. Muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de COPE, y que desde aquí te mandamos nuestra felicitación, nuestra más sincera enhorabuena, porque eres muy culpable, porque eres gran parte de que los hispanos hayan conseguido la medalla de bronce en este último campeonato del mundo. Rodri, lo dicho, enhorabuena y gracias.
Enhorabuena, muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes, deportes.
Y apuramos nuestros últimos minutos en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con una noticia o con una información que a mí me ha parecido curiosa durante estos últimos días. Lo primero, lo más importante, han regresado a los entrenamientos las chicas del Celta Zorca Recalvi después de confirmarse varios casos positivos en el seno de la plantilla. Durante el tiempo de confinamiento han estado reunidas virtualmente con el psicólogo del primer equipo, con Pelayo Suárez. Hola Pelayo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Lo primero, Pelayo, reuniones telemáticas. Yo voy a ir preguntando, si me tienes que corregir, solo faltaba. Reuniones telemáticas con las chicas del Celta Zorca Recalvi. Lo primero, cuéntanos un poco, de forma resumida, ¿en qué consistían?
Bueno, realmente es una reunión que nos juntamos todo el equipo, el cuerpo técnico y ellas, un poco ya programada, que no era solo una terapia de grupo, ¿no?, por así decirlo, uh-huh, el psicólogo y las jugadoras, sino le quisimos dar algo más global y estábamos todo el cuerpo técnico, Mario, Dani, Nacho, Silvia, todos, Cris, y entonces, bueno, pues la dividimos un poco, pues como para empezar a dar normalidad, lo hicimos a mitad de confinamiento, cuando a veces puede ser que las puertas ya empiecen a flaquear, uh-huh, vernos las caras, y entonces, bueno, pues hicimos un poco, pues como hacemos durante las semanas, vemos el vídeo del partido, recordamos cosas, y después, bueno, pues al final, pues también se aprovecha para tocar la parte más psicológica, ¿no?, un poco de cómo está la gente, unas pautas de esos días que quedan a seguir, pero bueno, sobre todo, el trabajo ya estaba hecho, por así decirlo, ¿no? Eso es como una cosita más en el una piedra más, ¿no?, en el camino de ir construyendo para que estén ahora, pues, ya de vuelta a la pista.
En ese sentido, Pelayo, nos dices que las reuniones buscaban ser un poco normales, ¿no?, casi unas reuniones técnico-tácticas, pero dadas las circunstancias, todo pues a través de medios virtuales. En ese sentido, ¿cuál es, por lo tanto, la figura que tienes tú como psicólogo de la plantilla?
Bueno, pues como digo, yo hago un poco de todo, porque... a temas de grupo yo trabajo mucho, sobre todo, es que trabajamos muy, muy en grupo todo el cuerpo técnico, ¿no? Cada uno por su parte, ¿no? Uh-huh. Entonces planificamos todo un poco cada semana, cada uno va aportando su visión a Cristina desde su faceta, pues Mario de la suya, yo de la mía, Nacho y Dani la suya, y ella al final aglutina todo, ¿no? Entonces, bueno, pues la parte mental, pues vemos un poco cómo está el grupo en general, jugadores concretos que nos interesa, depende del estado de ánimo, del juego, del rol que está jugando en cada momento, pues también vamos ajustando. Y después también con el propio cuerpo técnico, yo también trabajo, por así decirlo, con Cristina, pues también él su propio manejo emocional, de las situaciones, los momentos de estrés, la dirección de partido, pues este es el tipo de comunicación que tiene hacia unos y hacia otros. Uh-huh. Y después todo eso un poco, lo que hacemos es decidir quién habla con quién, ¿no? O cómo transmitimos. A veces queremos mandar un mensaje común y lo mandamos todos. A veces soy yo el que va directamente a hablar con alguna jugadora. A veces elegimos a la persona que tiene más feeling con esa persona. O sea, vamos un poco midiendo la temperatura y elegimos a la persona que creemos más adecuada. Después, el otro día, pues fue una cosa que solemos hacer habitualmente, que es las reuniones cada semana de ver el post-partido y a veces el prepartido, ¿no? El jueves también hacemos vídeo del rival. Y entonces, bueno, lo que intentamos fue darle normalidad a algo anormal, ¿no? Para que esté un poco equilibrado. Y bueno, pues eso fue un poco la intención. Desde el primer momento estuvimos todos muy pendientes también en esa línea de no solo llamo yo, sino todos hemos ido hablando con todas las jugadoras, a veces unos, a veces otros, pero todos tenemos un poco la información de cómo está cada una, ¿no? Y entonces, bueno, pues si después hace falta, imagínate, pues que yo llamase a alguien que no ha hecho falta, pues le llamas, ¿no? O levantas el teléfono o haces una videoconferencia. Pero no fue el caso. Por ejemplo, con Floppy en su momento sí que se hizo, una cosa más concreto. Pero ahora, pues la verdad que la gente ha ido bien y entre todos al final, pues Mario ha mandado rutinas de de la parte física, de la parte de baloncesto, le han ido mandando vídeos, bueno, sí. Pues al final es como una gran familia, nos vamos arropando unos a otros, por así decirlo.
La importancia, sin duda, que muchas veces pasa desapercibido y que nosotros aquí incidimos en ella, la importancia del factor psicológico para el deportista. Pelayo Suárez, psicólogo de la primera plantilla del primer equipo del Celta Zorca Recalvi de baloncesto, gracias por atender la llamada de COPE y enhorabuena por tu trabajo, Pelayo, gracias.
Muchas gracias, un saludo, gracias por llamar.
Con esta noticia curiosa, con esta noticia positiva, nosotros nos vamos. Mañana regresamos a partir de las 3:30, como siempre, en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Sigues en la sintonía COPE. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.